Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues Estados Unidos, buenas noches. Estados Unidos e Irán se dan más tiempo. Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Teherán, que en un principio terminaba hoy. El presidente estadounidense dice que lo extenderá hasta que el régimen iraní presente una propuesta unificada. De hecho, Trump asegura que esta prolongación se la han pedido desde Pakistán. ¿Cuánto durará la tregua? Pues lo que quieran desde la Casa Blanca. De momento, la única referencia temporal es la que ha mencionado su propio inquilino. Dice Trump que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido y que ya, pues cuando decidan qué quieren hacer, él actuará de una forma u otra. Y es cierto, en Irán hay una fuerte división entre líderes, representantes y militares, la Guardia Revolucionaria. Bueno, este anuncio de Washington ha llegado horas después de conocer que J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, suspendía su viaje a Pakistán. Y es que la segunda ronda de diálogo entre Irán y Estados Unidos, prevista inicialmente para este último martes, está en el aire, después de que el régimen iraní no haya confirmado todavía a esta hora su asistencia. Así que Trump le está dando tiempo a los ayatolás para que disipen sus dudas, aclaren sus divisiones internas y se sienten o no finalmente a negociar. A todo esto, el estrecho Hormuz sigue bloqueado con ese doble bloqueo. El precio del barril de Brent vuelve a rozar los $100 y las alarmas respecto al combustible siguen disparadas. El director de la Agencia Internacional de Energía dice que esta es la mayor crisis energética que el mundo ha enfrentado jamás. Hay que prepararse para un duro verano porque volar será más caro y se cancelarán vuelos. Esto es lo que dice el comisario europeo de Energía.
We are looking into a summer that's definitely a summer that's going to be difficult, even in the best case scenario.
En el mejor de los casos, nos espera un verano duro, es lo que dice el comisario europeo de Energía. Aquí en España, el precio de la gasolina y el diésel, poquito a poquito, continúan bajando. Nosotros no dependemos, es cierto, tanto del petróleo que pasa por Hormuz y de momento las medidas del gobierno, lo cierto es que están dando buenos resultados. Para hoy, 1,05€ el litro de gasolina, 1,07€ el de diésel. Y me quedo en Estados Unidos, pero por otro asunto. La familia española de las 5 víctimas mortales de aquel accidente, recordarás, aquel fatídico accidente de helicóptero en Nueva York que terminó con la vida de un matrimonio y sus 3 hijos, esa familia ha decidido demandar a la empresa que operaba el vuelo. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Agustín y Marcé se fueron hace un año a Nueva York con sus 3 hijos de 4, 8 y 10 años y los 5 murieron en un accidente de helicóptero sobre el río Hudson. Un año después, su familia sigue sin respuestas y ahora han decidido dar un paso más. Han presentado una demanda por negligencia contra la empresa que operaba el vuelo. Acusan a las operadoras y a su dueño, Michael Roth, de no haber asegurado el mantenimiento del helicóptero, sobre todo por no inspeccionar las aspas del rotor, que ya presentaba fallos. La hermana de Marcé, Berta Camprubí, ha denunciado en Antena 3 la falta de comunicación y humanidad por parte de la empresa turística.
Por parte de la empresa de helicópteros no sabemos absolutamente nada, ni una carta. Nada de condolencias, nada, absolutamente nada.
Varios familiares han desplazado hasta Nueva York para rendirles un homenaje, pero también para exigir explicaciones, porque un año después siguen sin saber qué falló exactamente en aquel accidente.
Pues a ver si se les pueden dar esas explicaciones tan necesarias. Gracias, Gonzalo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Audiencia Nacional se sigue juzgando si la antigua cúpula del Partido Popular espió o no a Luis Bárcenas. El ex jefe de la UDEF, de la Policía Nacional, ha declarado en el juicio del caso Kitchen, asegurando que nunca tuvo noticia de que otros policías vigilaban a la familia Bárcenas mientras él investigaba el caso Gürtel. Asegura que tampoco se les informó de que habían captado al chofer de la familia y que los apuntes donde figuraba ese M. Rajoy ofrecían poco lugar a dudas. Juan Baño.
El comisario Manuel Vázquez dirigía en 2013 la UDEF, la unidad policial responsable de la llamada Operación Gürtel. Nunca pidió ayuda a ninguna unidad para realizar seguimiento o control a los investigados. Jefes máximos de esas otras unidades están en el banquillo con el ministro del Interior a la cabeza, acusados de sustraer documentación para que no llegara a manos de los investigadores. Nunca tuvieron, dice, dudas sobre las siglas M. Rajoy. Intentaban aclarar la veracidad de los documentos.
Que aparezca M. Rajoy, el ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid. La cuestión que se planteaba ahí era, había un folio que tenía las mismas personas y en una estaba Mariano Rajoy o M. Rajoy lo que fuera y otra no. Entonces ahí tuvimos un debate sobre eso, que habría que avanzar un poco en la investigación para poder tomar decisiones.
Sí, discrepo, dice, de la redacción de ciertos informes del investigador principal, Manuel Morocho, quien llegó a denunciar presiones, inferencias o conclusiones precipitadas que se recondujeron, dice, pero como se hace siempre, sin más.
Gracias, Juan. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos a las 4 de la mañana con más información. Ahora te quedas escuchando el programa Líder de las Madrugadas. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora a las 3 y 5, a lo mejor llevas con nosotros desde la 1 y media, pues por eso te saludaba sin más. Y quiero que continúes con nosotros, que es que nos quedan 3 horas por delante hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y si andas un poco despistado, estamos a miércoles. Es 22 de abril del año 2026. Vamos a seguir, como digo, poniendo las calles, pero tenemos que contarte un poco pues, de qué vamos a hablar. No lo vamos a hacer durante las próximas 3 horas, sino de qué vamos a hablar hasta las 4. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Y esa es tu labor, contarnos un poquito qué les espera a los ponedores en la próxima hora, si tienen previsto estar con nosotros.
Bueno, pues hemos querido recordar un momento emotivo que vivimos en Herrera, en COPE, cuando hace unos días Alberto pues, pudo charlar con el hijo de una de las víctimas del accidente de Adamuz. Un testimonio que la verdad que nos encoge el alma y que merece la pena pues volver a escuchar. Y también pasaremos consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, porque además hoy se centra en la anemia que puede producir la falta de la vitamina B.
Uh-huh. La vitamina B, la importancia que tiene la vitamina B, sobre todo en las mujeres a partir de una cierta edad. Estamos hablando de esto hoy en Poniendo las calles y también del que ha sido nuestro temazo. A eso de la 1:30 de la madrugada, justo cuando terminaba el partidazo, hablábamos de el bombardeo estético, especialmente en el cuidado de la piel, de la cara, de lo que se conoce como skincare, que reciben nuestras niñas pequeñas. No te hablo de un adolescente ya, ¿no? De 15, 16, 17 años, ni tan siquiera de una joven de 20 y tantos, cuando ya una empieza a echarse su cremita hidratante, ¿no? Hablamos de niñas de 10 años que están con las mascarillas y con la crema de noche, con la crema de día y con un antiarrugas ya, incluso, que tú imagínate si has tenido tienes actualmente a algún menor de 10 o 12 años, la tersura de esa piel que uno va viendo luego según se va haciendo mayor, como eso empieza a perder y empieza a ser mucho más flácida. Bueno, de esto hablábamos en nuestro temazo y por eso te preguntábamos, ponedor, si tú eres así como muy cuco, muy coqueto, si eres de los que te cuidas la piel, si te echas cremas, si compras productos específicos para el cuidado, por ejemplo, del cabello, si tienes la típica crema de pies, porque no te pones cualquiera, también para el cuerpo. Bueno, cuéntanoslo, te vamos a leer hoy en nuestro Facebook y también queremos escucharte en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Y por supuesto, te recuerdo también el teléfono que tenemos del estudio, que es el 950-60-06. Lo puedes marcar y está nuestra compañera Ruth recibiendo esas llamadas. Si entras en directo, ya sabes, te llevas el diploma oficial de ponedor. Bueno, recordadas ya las vías de participación, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles. Just a way. 12 minutos pasan de las 3 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y yo decía lo de cucos y coquetos, porque me recuerda mucho a los pingüinos de Madagascar. ¿Habéis
sí,
visto?
Sí,
siempre
visto.
Cucos y coquetos. Pues quiero saber si somos coquetos. ¿Tú te echas potingues en la cara?
Sí, me echo potingues. O sea, no potingues. Me gusta pues tener mi serum, mi crema hidratante, luego tengo mi antiojeras, porque además ahora por la noche, pues al día siguiente cuando nos levantamos, pues tenemos un poco mala cara. Pero bueno, no tampoco tanto. Me gusta más, por ejemplo, cuidarme el pelo que cuidarme la cara. Me gusta echarme mi mascarilla, mis enredantes, luego me echo el aceite para las puntas, luego también tengo, me echo producto para el calor, para cuando me seco el pelo.
Claro.
Muchas cosas.
Bueno, yo solo te digo que cuando nos fuimos a mudar, que me mudé en junio del año pasado, y yo saqué todo el baño y podía haber montado sin ningún problema una droguería. O sea, tengo 5 pasos de día para la cara, 5 pasos de noche. En el pelo van mínimo 3 o 4 historias. Claro, porque el champú, la mascarilla,
claro,
el cuidador de largo, porque lo llevo larguísimo, y entonces para que no se abran las puntas. Cuando salgo para quitar el frizz, porque si no se me encrespa. El térmico para el secador. Cuando quiero empezar a secarme el pelo.
Y luego te preguntas por qué tardas tanto en secarme el pelo.
Claro, lo llevo rato. Pero es que luego yo tengo cremas específicas para cada parte del cuerpo. No tienen nada que ver la que va en abdomen, la que va en el resto del cuerpo, la que va en los pies.
Tía del amor hermoso.
A que has encontrado a una loca del cuidado corporal.
Claro, yo tengo mi Nivea para el cuerpo.
No.
La crema de manos las de la cara.
No.
Es que deja de contar.
La piel del cuerpo no es la misma, la de los pies, que la del codo, que la de las manos, que la del brazo, que la de las piernas.
No.
Y la del abdomen y el pecho. A mí, por ejemplo, yo tenía una crema de piernas que si me lo echaba en el pecho me generaba acné.
No me quiero imaginar lo que te gastas en cremas, en potingues y en esas cosas.
Luego toda la suerte de que nos regalan muchísimo.
Mira qué bien.
Pero sí es cierto que tengo muchísimas mierdas. Y Rodrius parece que va por el mismo camino. Dice, hombre, yo alguna que otra cremita sí que uso, sobre todo en verano, que uso el protector solar. Y como soy muy blanquito de piel, uso el factor 50. Y para niños, que dicen que es el mejor. Me molan las canas, tengo muchas y cada vez más. Pero como mi chica me dice que me dan un aspecto de mafioso, pues me las dejo. Además, pelo canoso, pelo que no se cae. Venga, un abrazo enorme desde Valladolid. Y yo como consejo, no pedido, Rodrius, pero consejo, si eres blanquito de piel, el factor 50 durante todo el año, no solamente en verano ni para ir a la playa, durante todo el año. Uno cuando se levanta y no lleva los 200 pasos que llevo yo, pero con que tengas ese, te lavas la cara y el factor 50 para salir a la calle, porque es lo que más estropea la piel de la cara, el sol, que está muy bien que te dé,
Hombre,
el
claro.
sol. Hay que salir a la calle, socializar y hacer vida en la calle, que nos dé el sol con la vitamina D, pero con protección, porque bueno, pues envejece muchísimo, entre otras cosas, y si te quemas puede generar cáncer de piel. Tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, también notas de voz. Vamos con ello.
Te reconozco que sí, que suelo echar crema ya a diario, pero me la he hecho más que nada por necesidad, porque trabaja una cámara de congelación de menos 27 grados,
claro.
Y lo que es la cara, termina al final de la noche, la cara chicharrá. Parece que te ha pegado 12 horas tomando el sol. Y ya con el base de los años, pues la cara ya se va deteriorando de tanta posición a tan baja temperatura, por eso uso la crema, más que nada obligatoriamente.
¿Menos 27 grados, ha dicho?
Sí, claro, y igual pasa igual cuando uno va a la nieve, también tiene que echarse protector solar porque los rayos inciden en el hielo y te puede abrasar, hace efecto espejo. Te puedes quemar, ¿eh? Pero
sí,
quemaduras.
Sí, sí. No, lo sé.
Sí. Es que como ahora hay mucho negacionista...
Ya.
Con que...
Ya lo hemos hablado, o sea, tú y yo alguna vez.
Las opiniones... Uno puede tener opinión sobre si la lluvia te gusta o no te gusta, pero no sobre si la lluvia moja. El sol quema. Entonces, pues, a partir de ahí. Tú deja un trapito tendido al sol durante 2 meses. A ver cómo está la tela del trapito en cuestión. Y eso es así, no pasa nada.
No
se echa protección, que para eso está. Y tan ricamente. Pues son las 3:17 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles. Y continuamos.
Mira, nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
El accidente de Adamuz, la vida sigue y los días se solapan el uno sobre el otro, ¿no? Y el tiempo acaba difuminando el impacto de lo que uno siente cuando ocurre algo así, ¿no? Cuando nos contaron que veníamos a Huelva, tuve muy, muy, muy claro con quién quería encontrarme. Porque la radio tiene algo intangible, ¿no? Algo que yo no sé explicarle, pero que logra que por mucho que pase el tiempo haya palabras que resulten simplemente imborrables.
Mi madre le regaló a sus tres nietos pequeños llevarlos a ver el musical de Rey León. Eran los primeros ocupantes después del maquinista. Nos enteramos primero por los medios. Al poco tiempo pues me llamó un número desconocido, que era una policía, y me dijo que estaba con mi hija. Me la puso al teléfono, tranquilizada ella a mí en vez de yo a ella. Ya vimos que era una realidad. Fuimos al hospital, mi hija tenía una fractura en el fémur, y nada, y mi hijo también, que tenía las piernas cayoladas. Y bueno, y mi madre era la que no encontramos, hasta que ayer pues nos dieron la noticia de que ya estaban todas las personas identificadas.
Quise que supieras entre tanta duda.
¿Cómo era tu madre?
Sí, te agradezco que me hagas esa pregunta porque no sabría describir cómo era mi madre. Estaba entregada al mundo, entregada a los necesitados, entregada a su familia, y quería hacer feliz a sus nietos con este viaje y disfrutar de ellos, porque decía que le quedaban poquitos años y que lo que quería es ser feliz con ellos. Todo el mundo pondrá a su madre en un pedestal, pero en este caso, pues Natividad de la Torre Pedrero creo que ha dejado una huella en muchas personas, y así os lo traslado a vosotros en este testimonio.
Entre tanta púa y tanta alambrada te llevo tatuada.
Fidel Sáenz, amigo, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Contento de estar aquí contigo y que me recuerdes esos momentos que, aunque han sido tan dolorosos, pero a la misma vez han sido tan humanos.
Por lo que sé hoy de Natividad, de cómo era tu madre, era una mujer que quería cambiar el mundo, que aunque hubiera dinero en casa no llegaba a fin de mes porque lo daba todo, ¿no?
Sí, efectivamente, eso lo cuento como anecdótico, pero siempre ha sido una realidad, y ahora cuando más se le echa de menos, cuando uno más valora lo que mi madre ha hecho por inculcarlo, unos valores humanos y unos valores de respeto y de generosidad. Como bien dices, mi papá y mi mamá de siempre han trabajado por nosotros, por darnos la mejor de las educaciones. Mi madre era enfermera, quien la conoce del Manuel Loy y de luego del Juan Ramos Jiménez sabe cómo ella era, que ha vivido por y para su familia, por y para el necesitado, y por y para el que ella ha podido ayudar, ya sea cerca de la iglesia, que es donde ella vivía en Cristo, o fuera de ella. Quien buscaba su ayuda siempre la iba a encontrar.
Liliana Sáenz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que cuando alguien me pregunta eso no sé muy bien qué contestar, porque me he dado cuenta en estos meses que he vivido todo tipo de emociones. Esto es una montaña rusa. A veces estoy triste, a veces estoy un poco esperanzada, sabiendo que mi madre realmente está en el sitio en el que más feliz está. Pero la verdad que es muy complicado, es una montaña rusa, tú lo has dicho muy bien. Yo ahora mismo me siento como si los días simplemente estuviesen pasando. La vida que yo llevaba paró el 18 de enero y ahora la sigo viviendo. Me he incorporado a mi trabajo, he tardado un poco porque no era capaz. Me he incorporado a mi trabajo, me he incorporado a mi vida social, familiar. Pero tengo la sensación a veces de que soy espectadora de esa vida. No la vivo con la misma plenitud con la que antes lo hacía. Estoy segura que volveré a hacerlo. Pero bueno, es cuestión de tiempo.
Hay algo que dijo el obispo de Córdoba en la misa homenaje que se hizo a las víctimas. Y es que Dios estaba allí, en ese tren. ¿Dónde crees y con quién crees que está ahora tu madre?
Evidentemente, mi madre está con Dios. A mi madre la he visto toda esta Semana Santa. La Semana Santa ha sido una semana para nosotros intensa porque ella la vivía en su semana preferida del año y yo la he visto representada en todos los pasos de misterio que he visto, también en la Virgen porque era una amante de María, pero sobre todo de Jesús de Nazaret. Entonces yo la he visto en los que iban portando la cruz, ella la iba recogiendo, la he visto en los Cristos con llagas, como ella iba limpiando sus llagas, y la he visto en el Cristo resucitado a su derecha cogiendo su mano. O sea, lo tengo claro, ella está en el sitio en el que quería estar.
Fidel, una despedida así nunca es justa, pero creo que ella estaba preparada, ¿no?, para marcharse, para lo que le tocase en la vida, ¿no?
Sí, mi madre llevaba un tiempo que nos decía que ella estaba ya preparada para irse con el amor de su vida. Había dejado a sus tres hijos bien posicionados, porque gracias a Dios, pues, la vida nos sonríe a nivel profesional y a nivel personal. Sus nietos, pues le han dado todo el amor que le han podido dar en ese viaje. Me iba contando, y ponéis que ver los niños que nunca me han dicho tanto te quiero y muchas gracias por traerlo. Y se ha ido con el corazón lleno de amor de su familia, se ha ido dejando un testimonio de fe y de generosidad al mundo y de esperanza, y se ha ido, y de ahí nadie nos va a sacar, ¿no?, a haciendo un milagro, porque para nosotros no puede ser de otra manera. Mi madre iba rezando el rosario y siempre ser reiterativo en ese momento, y sacó su escudo protector, ¿no? Porque yo hablé minutos antes con mi hermano, mis hijos iban estudiando, o sea, mi hijo y mi sobrino iban estudiando y ella iba rezando el rosario con mi madre. Sacó el escudo protector, iba en línea directa con el amor de su vida y era el tiempo de todos, pero le dije: Nati, pues has hecho tanto bien que te vas a venir conmigo, que yo sé que tú quieres estar ya aquí con nosotros y a ellos los voy a dejar aquí, ¿no? Y así considero que es lo que ha sucedido y ha sido.
Fidel, en ese tren no solo iba tu madre, iban también tu hermano, su hijo, tus hijos. ¿Cómo están tus hijos?
Pues mis hijos están bien. Están bien porque los niños se adaptan, son camaleónicos, ¿no? Y se van adaptando a todo tipo de situaciones. Sí, es verdad que las primeras semanas han sido peores, han sido más dolorosas, más en las heridas internas que en las externas, ¿no? Especialmente por las noches. De hecho, cuando habló la psicóloga con ellos, la primera vez se sorprendió de la respuesta que le dieron mis hijos cuando le preguntaron sobre la muerte, ¿no? Porque mis hijos le dijeron que bueno, que su padre y su madre le habían enseñado de que la muerte forma parte de la vida, que es el transcurso a la vida verdadera, que a su abuela no la van a poder ver más, ni oler más, ni abrazar más, como yo dije en un testimonio, en una entrevista, pero que espiritualmente están con ellos y que en el colegio todos los días cuando van, que en la capilla le rezan a su abuela y hablan con su abuela, ¿no? Así que, bueno, han ido sanando esas heridas internas hasta tal punto de que no lo olvidan y lloran mucho por su abuela, porque tenemos muchos momentos, porque estábamos muy unidos. Yo comía un día sí, un día no, últimamente en casa de mi madre con mis hijos. Y bueno, la han ido sanando y las heridas externas, pues gracias a Dios, también, ¿no? Con las ayudas de los sanitarios, que bueno, que han hecho todo lo que está en su mano para que vayan sanando. Mi hija ya ha podido dejar la silla de ruedas, está con las muletas porque ya se le ha hecho el callo en el fémur, la tendrán que volver a intervenir dentro de 7 u 8 meses para quitarle la placa y los tornillos, pero de momento va volviendo a ser una niña de 11 años después de haberle robado ese tiempo, ¿no?
Que no ha podido disfrutar. Que tú, cuando hablaste con tu hija te tranquilizaba a ti, ¿no? Una niña pequeña como ella, ¿cómo te tranquilizaba? ¿Qué cosas recuerdan ellos de aquello que vivieron? De tanta oscuridad, de tantos gritos.
Carlota recuerda más que Fidel, porque Carlota recuerda que ella estaba debajo de unos hierros, que no podía salir. Hasta que, y había una chica que lo separaba de su primo, y ella se transmitía con su primo mediante la chica que estaba por medio, ¿no? Luego, yo por lo que me explican, luego mi sobrino lo sacó, mi hermano con los pies por la ventana, y desde fuera lo ayudaron, y mi hija, pues, por la ayuda de esta chica y un chico de Punto Umbría, que ahora mismo no recuerdo el nombre, le quitaron los hierros y pudo salir. Ella cuenta hasta ahí. Y Fidel cuenta que él salió por su propio pie al principio y que iba por las vías descalzo, y vino una chica, abrieron una maleta y da la casualidad que había unas zapatillas de un ángel que iría también en el tren. Le puso las zapatillas y la chica le decía que mirara para el cielo las estrellas y tal, y él me dice, papá, no había estrellas. Lo que pasa es que ella no quería que yo escuchara los teléfonos móviles que estaba sonando, que viera las maletas y las personas que estaban tiradas en el suelo. Eso es lo que me cuenta mi hijo y bueno.
Liliana, ¿cómo está tu hermano, tu sobrino?
Pues Luis Carlos es el que va peor, evidentemente. Hay una frase que repetimos mucho porque cuando entre nosotros mismos queremos consolarnos por la muerte de mi madre, él dice, pero no os olvidéis que yo iba en el tren. Mi hermano queda atrapado durante una hora y media en la que él sintió, y además he escuchado testimonios de otros supervivientes que cuentan lo mismo, sintió o tuvo claro que en las siguientes horas iba a morir. O sea, él lo tenía clarísimo. Él decía, pasa el tiempo se te hace eterno, seguramente lo que fueron 50 minutos para él sería muchísimo más. Y entonces él tiene ese trauma también añadido. Ha empezado mucho más tarde el duelo, con lo cual la muerte de mi madre también le está afectando. Entonces está un poco general. A nivel físico, afortunadamente parece que hay esperanza. Se le ha quedado muy afectado el brazo izquierdo. Tiene una afectación neurológica y nervios que no sabemos si volverá a tener funcionamiento. Y es lo que lo tiene un poquito más agobiado.
¿Y pero Guille?
Bueno, Guille está perfecto. Guille está genial. Guille es el más pequeño. Se acuerda mucho de su abuela. Se acuerda muchísimo, pero se acuerda. Es lo que un poco mi hermano ha querido transmitir en el sentido de que los niños tienen muy interiorizada que la muerte efectivamente forma parte del final y del inicio de la segunda vida que mi madre tanto anhelaba. Pero es que, además, él tiene el recuerdo de su abuela súper presente. Entonces, para él no está siendo... Para los niños, yo pienso que la muerte de su abuela está siendo no positiva, pero están sacando mucho positivo por todo el cariño y todo el testimonio que se está dejando.
Hay algo que ocurre en España. Desconozco si en el resto de países ocurre también, pero de la unión social que produce una tragedia como esta, pasan las horas, pasan pocos días y aparece el cálculo político, ¿no? Yo no quiero que os metáis en política, os lo he dicho antes, pero sí quiero saber, Fidel, Liliana, ¿cómo fue vuestra experiencia con el servicio de emergencias, con el 112, del que tanto se habla ahora?
Bueno, nuestra experiencia en general con el 112, que engloba bomberos, policía, emergencias, todo, creo que quedó muy clara el 29 de enero cuando me subí al atril. O sea, yo no podía empezar mis palabras sin dar las gracias. Y la frase que más he repetido en estos tres meses es, si algo positivo saco de esta tragedia es que en general la gente es buena. Es buena, o sea, yo no tengo experiencia negativa ninguna. Yo soy enfermera de emergencias. Coordinar una emergencia es dificilísimo, pero coordinar una emergencia sin saber la gravedad que tiene esa emergencia es mucho más difícil. O sea, yo digo que hasta casi les veo más mérito el haber coordinado la emergencia de Lirio y cuando luego sabía la gravedad del Albia, cuando se enteraron, tener que volver a reestructurar para volver a coordinar una emergencia que era mayor que la anterior. O sea, mi experiencia es cuando yo llego a Córdoba, nosotros salimos volando porque, claro, como nos avisan pasajeros del tren, antes de que todo el mundo subiese en los medios, ya nosotros íbamos camino de Córdoba. Cuando nosotros llegamos allí, como a las 2 horas, allí había ya montado un dispositivo brutal. Allí la gente estaba ya perfectamente clasificada, las ambulancias habían llevado a los heridos donde tenían que llevarlos, y en los 5 días posteriores a nosotros nadie nos soltó de la mano, nadie. Ahí seguían todos, bomberos, 061, todas las corporaciones de distintos partidos políticos locales, autonómicas. Yo, si te tengo que poner una balanza, mi experiencia es positiva.
Fidel.
Sí, por mi parte, como bien dice mi hermana, también es positiva, porque aunque nosotros la primera llamada no la hicieran personas que iban en el tren, que son ángeles, evidentemente creo que como cualquier persona, yo iba al coche hasta que mi hermana me dijo frena, yo iba a todo lo que daba al coche para allá. Y ya empezaron a llamarme, me llamó un enfermero, me llamó un médico que iba con mi hermano en la ambulancia, que iban otros heridos en la ambulancia. Es decir, yo en ese sentido, si me tengo que mojar, me mojo. Y yo creo que desde el principio, bajo la descoordinación que ha habido por lo sucedido, pues se ha actuado de la mejor de las maneras, ¿no? Porque como dice mi hermana, es difícil coordinar una tragedia o una catástrofe, ya sea por negligencia humana o ya sea porque... Por un fenómeno meteorológico, pero cuando encima ya hay tanta descoordinación y donde era un tren y se mandan las mejores ambulancias y todo el dispositivo se pone para ese tren, luego cuando a los 45 o 50 minutos, porque otro conductor de otro tren que viene detrás se da cuenta que hay otro tren, pues evidentemente yo creo que eso es difícil coordinarlo. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. ¿Que bajo mi punto de vista es criticable? Creo que no. Y mi hermana se trabajó muy bien el discurso que dijo en la misa, ¿no?, que tuvimos por los fallecidos, que ya en la sociedad está bastante polarizada y lo único que conseguimos es polarizarlo más. Oye, vamos a centrarnos en lo que ha sucedido para que no suceda más. Sí. Pero no critiquemos, ¿no?, porque al final lo que hacemos es diferenciar. Y como bien dice mi hermana, nosotros lo hemos vivido en primera persona y no estamos de acuerdo con que se diga que ha fallado el sistema de emergencia. Sí. Igual que hay tantas familias que están saliendo también los testimonios, porque parece que ahora es solo Fidel, ¿no?, el que dice que ha sido todo perfecto. No ha sido todo perfecto. Y yo critico. Yo criticaré a la Junta de Andalucía porque la critico en muchas cosas. Pero cuando se hacen las cosas bien, yo creo que también hay que decirlo. Y a nosotros nos han tratado muy bien y a todos los heridos creo que también, con la descoordinación, que por lo que ha sucedido y se sabía horas antes, como he dicho, al final ha sido una ruleta rusa que nos han puesto a jugar con ella. Y al final, pues la bala ha atravesado la sien de 46 personas, entre ellas la de mi madre, en algo que podría haber sido evitable. Por eso, pues, no estamos de acuerdo con ciertas acciones y a la misma vez, pues, igual que pasa en muchas catástrofes que hay diferentes asociaciones de personas afectadas, pues nosotros estamos valorando que quizás es el momento de crear una asociación de familiares de víctimas y de heridos, ¿no? Uh-huh. Como decía mi hermana, pues, y podría decirlo ahora, que el nombre hasta está pensado, ¿no?, que sería 46 rosas y 1000 espinas, ¿no? Uh-huh. Porque al final es como nos sentimos nosotros. Y por eso nos duele tantísimo, como bien dices, el tema político, porque no es momento, porque creo que no se acuerdan realmente de lo que los estamos pasando mal. Y al final, yo estoy haciendo daño incluso a gente de mi familia, porque parece que me estoy posicionando de un lado. Y yo me posiciono en la verdad. Me posiciono en lo que mi madre me ha enseñado. No se puede mentir. No nos podemos aprovechar de las personas. Mi madre no me la van a devolver. Nadie me la va a poder devolver. Pero mis hijos sí están mejor. Gracias a cómo actuaron. Cuando no tenían medios. Cuando los propios médicos estaban saliendo de su guardia y se volvieron. Cuando ha estado el 061 hasta el último momento con nosotros. Cuando iban compartiendo ambulancias por no dejar ningún herido en el camino. Cuando no sabían que ese tren existía. Cuando 22 horas antes había una caída y nadie se ha preocupado el por qué era esa caída. Y han pasado 30 trenes y han jugado una ruleta rusa. Y yo podría decir muchas cosas más altas y no lo hago. Pero sí defiendo cuando creo que no se está diciendo la verdad. Aunque ahora me quieran atacar. Yo no quiero la política. Yo vivo muy tranquilo con mi empresita. Que tengo suficiente para sacar a mis hijos adelante. Con mi madre me sacó a mí. Pero no se puede mentir. Y polarizar más y poner a la sociedad tan encontrada. Y que me critiquen por las redes sociales por decir la verdad. Yo y tantas personas que lo estamos diciendo tendrían que pensar un poco más en lo que realmente estamos afectados. Y creo que no se hace. Y ahí entra, como había dicho antes, la parte política que debería estar fuera de aquí y preocuparnos de que esto no vuelva a suceder. Poner los medios suficientes. Y si no dimiten, que tienen que dimitir también, que salga un abogado de una asociación a decirlo. Y no criticar simplemente a los que han estado ahí. Y han estado conmigo, me han tranquilizado yendo para allá para que no me matase por el camino. Porque posiblemente me hubiese matado. Porque te digan a ti que tus hijos, tu hermano, tu sobrino y tu madre no aparecen. Y vas escuchando la radio y donde eran 7 fallecidos eran 14. Y donde 14, 28. Hasta que llega un ángel que es un médico y te dice, va tu hermano aquí en la ambulancia, va tu hijo en una ambulancia. Yo creo que
tenemos que la sociedad recapacitar y saber que... Tenemos la sociedad que recapacitar y saber qué, que no se puede hacer daño gratuito. Que realmente, como dice mi hermana, ¿quién ostenta un cargo que tenga la formación suficiente? Que un técnico no puede ser un político, porque volverán a pasar estas cosas. Y que la verdad no se puede ocultar, estar ahí, está la Guardia Civil, ahí está el informe de la Guardia Civil. Cuando haya que atacar, entre comillas, a quien sea, pues se buscará la verdad. Pero no nos mezclemos, no nos alejemos. A mí no me pueden alejar de parte de la sociedad diciendo mentiras o que me ataquen a mí. Yo bastante dolor tengo, pero yo sé que mi madre iría buscando la verdad. Y mi madre no dejaría, si mi madre estuviese viva, mi madre no dejaría que se estén diciendo tantas mentiras como se están diciendo. Pero, desgraciadamente, en el mundo que vivimos y gran parte del mundo que mi madre le hubiese gustado cambiar.
Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. ¿Y nosotros? Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos.
Esta de mandar se la vamos a dedicar a mi hermana. Juan, el Cristo de la preciosa sangre le siga dando fuerza y fe para que se recupere de su pierna. Porque nos habrán podido quitar a mi abuela físicamente, pero espiritualmente siempre va a estar con nosotros. Así que, al cielo lo que está el cielo. Por igual valiente.
Acabamos de escuchar cómo tu hijo Fidel recordaba a su abuela en la Semana Santa. Liliana, Fidel quería terminar con algo. Pidiéndoos que me contéis cómo es el mundo, Liliana, que soñaba ver tu madre.
Bueno, el mundo que soñaba ver mi madre es un mundo con igualdad, con justicia, solidario, generoso, porque esos eran los valores que la definían. Es verdad, como dice mi hermano, que mi madre era una persona que además luchaba por la justicia y no le importaba saltarse jerarquías o saltarse cualquier cosa para que la verdad se supiese o para hacer el todo por los demás. Por eso, en este sentido, yo cuando te digo que estoy muy triste por la pérdida de mi madre, pero tengo esperanza. Por la sociedad estoy igual de triste, pero con menos esperanza. Porque si una tragedia no consigue unirnos, si esta tragedia y las tragedias que le han precedido nos están separando, si se justifica una tragedia solo por una justificación política o de ideología o de pensamiento, mal vamos. Entonces creo que el mundo debería pararse un poco, debería reflexionar y debería sobre todo caminar unido.
Fidel, Liliana, ha sido un placer y un honor teneros en el programa. Os agradezco enormemente que hayáis venido y estoy seguro de que vuestra madre está muy orgullosa de vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alberto. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
Esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Más Santo Tomás,
¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
No,
me arrepiento. Ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
No,
me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos.
No,
me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos.
No,
me arrepiento.
Seguimos poniendo las calles, gracias por estar con nosotros. Mira, la verdad que esta noche te vamos a hablar de una vitamina que es muy especial, que es la vitamina B, la que más falta en jovencitos que andan por más allá de los 50. Es verdad que tarda en notarse su falta, pero puede llegar a ser bastante grave. Escúchanos unos minutos y nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi, nos va a informar de todo lo que necesitas. Bueno, pues saber sobre esa vitamina que puede llegar a provocar desde una incómoda, rara e incluso molesta anemia hasta demencia, y esto es preocupante, sobre todo en las personas vegetarianas y veganas estrictas. Porque claro, si notas algunos de los síntomas que nos comente el doctor, pues ya sabes que puedes pedirle cita en su clínica Legazpi, en el número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid, o incluso llamándole a su teléfono personal, el 639-679-400, que le tenéis que decir que sois ponedores, sois sus pacientes predilectos. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo. Espero que estés bien de vitamina B, que estés a tope.
Pues la verdad que yo de analítica pues tengo un máximo control. Lo que no te sé decir es si es una vitamina especial o qué tiene de especial esta vitamina, porque al parecer con esta introducción que acabo de hacer, hombre, me preocupo y bastante.
Pues sí, es una vitamina especial. Es una vitamina, fíjate, es hidrosoluble. Esto quiere decir que se disuelve en agua. Después de que el cuerpo lo utiliza, lo que necesita de esta vitamina, lo almacena en el hígado, y lo que te sobra, pues las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Y esta es una vitamina que tiene unas funciones fundamentales para el metabolismo de las proteínas, y además ayuda a la formación de los glóbulos rojos, o sea que si no hay esta vitamina vamos a tener una anemia, y sobre todo al mantenimiento y metabolismo del sistema nervioso. Produce unos neurotransmisores que son importantes también en la formación de la vaina de mielina, protege las neuronas y también la síntesis de ácido de ADN.
No, desde luego. Claro, aquí los ponedores ahora nos estamos preguntando en qué alimentos la podemos encontrar, porque me imagino que en unos más que en otros.
Sí, sobre todo en las carnes de res, en las carnes de ave, en el hígado de la res, en los huevos, en la leche, en los productos lácteos y en los pescados, por ejemplo, en el atún, el salmón. Y en los mariscos lo puedes encontrar en las almejas y en las ostras. Y también está presente en los alimentos vegetales, no está presente en alimentos vegetales, a no ser que estén fortificados, En cambio, los cereales fortificados para el desayuno, pues son una fuente disponible de vitamina B que puede ser utilizada para fortificar los alimentos, y es en esta presentación es fácil de absorber. Estos cereales pueden ser una buena fuente de vitamina B para los vegetarianos, Así que algunos productos nutricionales de levadura también contienen vitamina B2. O sea, que hay muchas fuentes alimenticias.
Doctor, ¿qué personas tienen más riesgo de padecer anemia por déficit de vitamina B12? Porque eso es importante,
Lo has dicho tú antes al principio, los jovencitos mayores de 50 años, cuidado, que se lo hagan mirar, Y aquellas personas que tienen lo que llamamos los médicos acloridia, o sea, que segregan poco ácido clorhídrico en el estómago, que es fundamental para liberar y sacar esa vitamina B12 que se encuentra en los alimentos. Sin este ácido, pues no se absorben correctamente. También son personas de riesgo las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana, claro, o los que han tenido alguna cirugía del estómago o del intestino, o todas aquellas personas que tienen malabsorciones intestinales, los celíacos, la enfermedad de Crohn, y las personas que tienen lo que llamamos anemia perniciosa, que es una anemia producida por autoinmunidad, donde se destruye una proteína que se llama el factor intrínseco, que es necesario para que se absorba la vitamina B, porque si no, pues se desplaza al intestino y se expulsa por las heces.
Madre mía, porque me imagino, doctor, que el déficit de esta vitamina puede derivar en cáncer. Lo digo porque hay ponedores que me están escribiendo y me dicen, Pulpo, es que esto me suena que podría ser de esta manera. Coméntaselo al doctor.
Sí, tienen razón, porque esto, falta de vitamina B, suele producir un daño progresivo en la mucosa del estómago, o sea, en el revestimiento interno del estómago. Va produciendo primero lo que llamamos una gastritis crónica atrófica, que es una inflamación que destruye las glándulas gástricas del intestino, del estómago, son los que segregan el ácido clorhídrico. Luego después hay una fase más avanzada que se llama metaplasia intestinal, donde las células del estómago son reemplazadas por células similares a las del intestino como respuesta al daño, y esto ya es una situación precancerosa. Y ya pues el siguiente sería una gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, que esa pues va directo al cáncer de estómago, así que sí tiene ese riesgo.
Sí, sí, la verdad que sí. Luego también los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas neurológicos, me refiero, doctor, deben hacernos sospechar que, bueno, pues que tenemos anemia por falta de esta vitamina?
Normalmente asociamos la anemia con falta de cansancio, pero en esta anemia, como por esta acción que tiene sobre el sistema, sobre los nervios y sobre el sistema nervioso central y periférico, pues aparecen, lo primero que vamos a notar y con más frecuencia son unas alteraciones en la sensibilidad de las piernas y luego de los brazos, como un hormigueo en los pies y en las manos, como una pérdida de sensibilidad, como una debilidad en los brazos y en las piernas, y también con una alteración en la sensibilidad postural, que se dificulta la sensibilidad de qué postura tenemos, estamos, y también en la alteración en las vibraciones, y todo esto se va a traducir en una dificultad para andar. O sea, estos signos deben hacer sospecharlo.
Otra cosa importante, doctor, es que la falta de vitamina B, yo me imagino que puede producir demencia. ¿Que los síntomas específicos de esta demencia, es verdad o no? ¿Da demencia? Porque sí. no es como el Alzheimer, claro.
No es como el Alzheimer, lo has dicho muy bien. Pero sí, puede llegar a producir, pues, por eso que te he dicho, de la función que tiene el sistema nervioso central, en las vainas de mielina, en los neurotransmisores, en la secreción del GABA, de la dopamina, la serotonina, produce una demencia que es rápida, pero buena noticia, reversible si se administra la vitamina B. Y como síntomas iniciales, pues aparece, pues puede aparecer una confusión, una irritabilidad, una depresión leve, y luego ya después, pues aparece ya los síntomas de la demencia, que se caracterizan por paranoias, por delirios. La persona está convencida de que otras personas quieren hacerle daño, y bueno, pues los otros síntomas típicos de la demencia, la falta de atención y concentración y de memoria. Pero como síntoma típico, esas alteraciones sensoriales y luego después esas alteraciones cognitivas.
Doctor, los ponedores de calles estarán diciendo, ojalá el doctor Darío Fernández nos dé unos consejos que puedan, no sé, pues prevenir la deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo podemos ayudarles?
Mira, le vamos a dar unos cuantos, porque siempre nos gusta ser útiles en nuestro programa, no asustar a la gente. Eso primero es. Que mantengan una dieta equilibrada, que incluya esos alimentos que hemos comentado antes, carne y pescados, huevos y lácteos. Y luego que consulten a su médico si siguen una dieta vegetariana o vegana, ¿eh? Y que se hagan sus analíticas periódicas, sus revisiones periódicas en su analítica, y que estén atentos también a algunos medicamentos que pueden influir. Por ejemplo, que no abusen del omeprazol, y que estén muy atentos a estos síntomas neurológicos que hemos dicho de alteración de la sensibilidad, y por supuesto, que mantengan activa su mente haciendo sopa de letras, crucigramas, leyendo y escuchándonos todas las noches.
Impresionante, doctor Darío Fernández. Vamos a hacer un tiroteo de preguntas. Preguntas breves, respuestas muy breves. Yo no sé si está usted preparado.
Estoy listo, cuando quieras.
Pues venga, la primera sería, ¿cuánta vitamina B12 necesitamos al día? ¿Cuáles son los valores normales de vitamina B12?
Depende de la edad. Un adulto necesitaría unos 2,4 microgramos por el día. Las embarazadas un poquito más, 2,6. Las mujeres en la lactancia un poquito más, 2,8. Y recomendaciones para los vegetarianos y veganos, hasta 25 miligramos al día. La presentación recomendada son suplementos que lleven, atento a la etiqueta, cianocobalamina. O en inyecciones llamadas Octovite B12.
Genial. Segunda pregunta, ¿qué recomienda usted a estas personas mayores de 50 años para que no tengan todos estos problemas?
Pues la suplementación con estos suplementos que lleven vitamina B12 y la vigilancia con sus analíticas y si es necesario, endoscópicas periódicas.
Bien, perfecto. ¿Puede, por ejemplo, una madre que no esté dando el pecho a su bebé transmitirle una deficiencia de esta vitamina o a lo mejor no llega a tanto?
No, si está dando el pecho a su bebé, sí que puede transmitirlo si es vegana.
Ah. Vale. ¿Hay que tener cuidado a lo mejor con algún tipo de medicamento?
Sí, con la metformina, que es un medicamento que toman los diabéticos, y atentos los jóvenes con la utilización recreativa del óxido nitroso, lo que llaman el gas de la risa, que está muy de moda ahora en las fiestas, y la gente que abusa de los omeprazoles y algunos antiepilépticos. Atentos a los niveles de vitamina B.
Pues alertados quedan los ponedores, que después de estos consejos seguro que les va a ir un poquito mejor. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, cuídate mucho.
I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try to love again. But I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. And when it comes to being lucky, he's cursed. But I'm sure gonna give you a try.